Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. Radio de Todos.
Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este espacio radial que nos permite pensar y pensarnos en la diversidad cultural, la amplia variedad de opciones dentro de esta diversidad cultural en la que vivimos, en la que formamos parte, en la que cada uno de nosotros construye para sí mismo también. Es un programa que producimos en el área de diversidad en el Ministerio de Cultura. Somos un equipo de gente que vive en diferentes lugares del país y eso nos permite compartir con ustedes tantas voces diferentes. Gracias al espacio que nos genera Radio Nacional Zapala es que podemos armar en conjunto esta propuesta. Justamente hoy hablaremos del carnaval y también hablaremos con nuestro editor, que además de ser sonidista, es operador en esta Radio Nacional Zapala. Esta Radio Nacional Zapala cumplió 50 años en el mes de diciembre. Hizo una fiesta hermosa en el Teatro Municipal y compartimos parte de esta música en la voz de Guadalupe García, Nido Gaucho.
Viste el campo, su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los campos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los orzales, margaritas y rosales han brotado para vos. Algún día será ese nido gaucho de los dos. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luz amor en tus ojos. No digas no, que el rosal secará de dolor y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Mañana cuando el sol ilumine entre gotas de rocío, el llanto de este cariño mío sobre el trébol pisarás. Recuerda que por ti lo he vertido y si sientes mi tormento, golondrina cara al viento, tus dos alas abrirás y de un solo vuelo mis tristezas matarás. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí, que la noche pampera abrirá su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el rosal secará de dolor y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá.
Está escuchando la música de todos.
Y con esta música en la fiesta de Radio Nacional Zapala es que comenzábamos este encuentro y le dije que íbamos a hablar del carnaval. Y voy a citar un escrito de Coco Romero. Es el director de El Corcito, una revista que se genera en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en la ciudad de Buenos Aires. Y él decía, en esta primera primavera, después de la restitución del carnaval al calendario oficial de la Argentina, es bueno recordar que esta es la verdadera estación que corresponde al carnaval. Fiesta traída por la conquista europea, por lo tanto, las estaciones están invertidas. Los rituales de carnaval pertenecen al fin del invierno, camino hacia el tiempo primaveral, nuevos brotes, la muda de piel, el reverdecer de la naturaleza, el eterno retorno, tal cual la vida y la muerte del momo. Estamos a una estación de nuestro verano carnavalesco. Será entonces cuando los entusiastas comiencen a volcar sus esfuerzos y creatividad en los espacios festivos y los grupos de festejantes se zambullirán a los febriles ensayos de murgas y comparsas y agrupaciones humorísticas para celebrar. En cuanto al festejo que se avecina, a modo de consigna de nuestro espacio, bregamos por valorizar los contenidos de cada región, su cultura, el arte, la poética, la danza, la palabra que no sea solo artificio y la esperanza que se piense y organice a lo largo y ancho del país lo mejor posible, que sea una buena celebración, que entren en cuanto espacio los dejen la reina imaginación y el rey momo. Esto lo tomamos de la revista El Corcito y nos parecía la mejor manera de presentar la experiencia de Adela, que tiene 86 años, vive en la ciudad de Neuquén y conversó con Ailén Vázquez, nuestra compañera neuquina, cuenta acerca del carnaval cuando tenía 12 años.
Son 12 años, ¿no?
¿Vos en qué año naciste?
28.
En el 28. Y estamos hablando de...
Del año 40. Bueno, yo en el 45 ya estaba en el colegio pupila, así que...
Bueno, y cuando ibas al carnaval, tu primer recuerdo del carnaval del Neuquén, ¿cuándo tenías qué? ¿Cuántos años?
Eso, 12 años más o menos.
12 años.
Sí, aunque de más chica también íbamos al carnaval, sí.
¿Y qué era el carnaval?
El carnaval era... era ir al Corso, que el Corso era en la avenida Sarmiento, creo que es la avenida Sarmiento, y ahí que estaba todo adornado con serpentinas, con cosas, había kioscos donde vendían papel picado, el Lanza Perfume, creo que se llamaba, Lanza Perfume, que eran unos pomos con un perfume que te quedaba toda la semana y después no te lo sacabas más. Y bueno, nos parábamos todos alrededor y los que tenían auto daban vueltas alrededor por la calle Sarmiento, le tiraban serpentinas a los que estaban en la calle y nosotros, ellos a nosotros, y nos tiraban agua y así. Y después también había a veces unos camiones donde iba mucha gente así disfrazados, porque se disfrazaban. Y lo principal era ponerse caretas para creer, hacer creer que no te reconocían, que era muy difícil, porque todo el mundo se conocía en esa época. Así que, bueno, ellos paseaban así, había música de una, me parece que una banda que había, que estaba en un kiosco especial, ahora no me puedo acordar el nombre de ese kiosco, le llamaban el kiosco, que no era de vender cosas, sino donde se instalaba la banda. Uh-huh. Entonces ahí la banda tocaba y todo eso.
¿Y se bailaba?
No. Por ahí alguno en la calle se ponía a bailar y todo eso. Y
Pero el sentido era disfrazarse.
Sí.
El antifaz.
Sí.
Lo más importante.
Sí.
Y después era agua y serpentinas.
Y serpentinas y todas esas cosas. Y pararse alrededor, porque todos veían pasar los que iban en auto. Y dar vueltas alrededor, eso era el corso.
¿Iba alguna persona en particular? O sea, ¿estaba destinada solo a los chicos, solo a los grandes?
No, a todo el mundo que quería ir, todo el mundo, chicos, grandes, porque no pasaba nada, era muy, muy tranquilo, eran como todas las familias del pueblo. Que al final todo el mundo, por supuesto, se conocía.
Claro.
Y venían de las chacras, como nosotros, que veníamos de las chacras. Y para nosotros era, los chicos sobre todo, era una diversión.
Así. ¿Y era un día?
No, eran 4 días. Eran sábado y domingo y lunes y martes.
¿Y era la tarde, la noche, la mañana?
La tardecita, la noche era siempre.
¿Y vos tenés el recuerdo de que se quedaba mucho tiempo?
Sí, nos quedábamos a veces hasta las 12 de la noche, sí. Muchísimo duraba. Porque después empezaban a correr con el agua de los pomos, no a otra cosa.
Ajá.
De eso. Eso era el corso famoso.
¡Qué bueno!
Sí. Y después otras diversiones eran durante el día con los vecinos.
Esa era otra cosa, eso no era el corso. No. En el barrio.
Eso era en el barrio, algunos barrios. Pero esto yo ya era más grande de este asunto.
¿Y cómo era?
Porque yo ya vivía, esto era muchos años después.
Sí.
Que yo ya estaba casada.
¿En la ciudad de Neuquén?
En la ciudad de Neuquén. Y salíamos todos los vecinos con baldes, con lo que hubiera, con mangueras, y nos corríamos por toda la casa. Y el que pasaba, le tirábamos agua. Algunos se tomaban muy bien, pero otros no.
Claro,
otros
claro,
se enojaban.
Claro.
Me acuerdo una vez que se bajó un señor de un camión con un hierro enorme y nos metimos todos adentro. Así, pero era muy divertido, muy divertido.
¿Y alguien avisaba, era un horario para jugar al agua?
A la tarde, a la hora de la siesta era. Después de almorzar casi siempre. Sí, sí, sí.
¿Salía una familia y salían todos?
Sí, los vecinos, salía uno, después salía el otro y salía el otro, y ahí se armaba un revuelo que era.
¿Y era todos contra todos?
Sí, todos contra todos. ¿Quién se tiraba más agua? Era muy divertido, muy divertido.
Así. ¿Eso era previo al festejo en el microcentro, digamos?
Sí, eso ya
era en el día.
Eso ya, eso,
en
esto
la semana,
que yo te cuento,
¿no?
Yo lo viví muchos años después.
Sí, 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 sí.
Ya, cuando ya casi que no íbamos al corso.
Claro,
ya, ya
claro.
No íbamos, ya era casada con
claro,
hijos, así que no, ya el corso casi ya no existía, dejó después de existir.
Claro,
¿viste?
Claro.
Así que esto fue una cosa de vecinos, de divertirse.
Bárbara. ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo que un vecino nuestro, que lo queríamos mucho, habíamos almorzado en la casa de él. Después salimos a jugar al carnaval. Y él, muy el dueño de casa, nosotros ya estábamos en nuestra casa. Y el dueño de casa se puso un piloto, un sombrero de lluvia, y se paró muy orondo en la vereda, diciendo, mójenme si quieren. Y apareció otra persona que conocía mucho la casa, muy amigo, por el techo de la casa, y de arriba le tiró un baldazo de agua. Y nosotros que estábamos viendo todo, te imaginas cómo nos reíamos. Así que fue muy divertido. Eso era muy divertido, esas mojadas. Muy linda.
Villa Zamba Show, la comparsa del pueblo, la azul y blanca, con un símbolo marcado a fuego en el alma de nuestra gente. Hoy vuelve a volar la majestuosa, la inolvidable mariposa.
Cuando la noche comienza, palpita mi corazón, porque esta vez volvemos con todo el ritmo de Zamba Show. Baila, baila, mariposa, que el Mercedes está de fiesta. Baila, baila, mariposa, hasta perder la cabeza. Baila, baila, mariposa, sí, hasta perder la cabeza.
Para continuar con el carnaval, nos vamos a Corrientes. Laura Rusa Zavala conversó con María Andrea Eirin, Maya Eirin. Ella es profesora en letras en la universidad y es directora de producción e industrias culturales del Instituto de Cultura de Corrientes.
Estamos con Maya Eirin, que nos va a contar sobre el significado, qué es lo que significa el carnaval y cómo vive este carnaval el pueblo correntino.
Bueno, es una pregunta difícil, porque es compleja, digamos, ¿no? Que habría que estudiar en profundidad. Pero yo no soy una estudiosa del tema, eso primero quiero salvar. Pero en primera instancia a mí me remite como que en Corrientes se vive el carnaval en su sentido, en su significado como más original, que era en litúrgico, en una cuestión pendular con la cuaresma, ¿no? El carnaval y la cuaresma. Me hace acordar al cuadro de Bruegel, hay un pintor que pintaba en detalle todo el carnaval, porque el carnaval no era azaroso, era el lugar donde uno podía llevar otra máscara, no la máscara que lleva todo el año, la máscara de lo que estoy convencido que soy, suponete soy, no sé, la maestra. Y durante esos días de carnaval, no solamente se me permite, sino que como sociedad organizamos para que me salga de ese rol y cumpla otro. Uh-huh. En lo posible, mi opuesto. Uh-huh. Esta era la función del carnaval.
Como un espacio de liberación, María.
De liberación para poder justamente sostener mi rol, el de maestra, ponele que era, durante todo el resto del año. Era como la posibilitarme salirme para que durante esos 20 días, que era breve, que era contenido, que era acotado, que era muy desaforado en el sentido de que voy a llevar esa máscara nueva que me permite salirme de lo que soy todo el año, lo voy a llevar hasta sus extremos, pero en estos días y no en otros. Y en donde todos estamos haciendo este ejercicio. Eso nos permite relajadamente incluso vincularnos con el deseo de querer volver a quienes éramos, ¿entendés? Cuando durante el año te agobia tu función, te agobia la responsabilidad, te agobia un poco. Bueno, durante estos días ese agobio se suelta, me voy a cumplir, soy el adulto, quiero ser el niño, mi opuesto complementario. Esos días me dedico a portarme infantilmente hasta que me canso de mí mismo y tengo ganas de nuevo de ser adulto. En realidad es una ruptura que permite sostener la estructura. Porque vuelvo al deseo de quiero el rol que cumplía. No tengo más este deseo de me quiero salir de esto que soy. Me salí de esto que soy durante estos días. La verdad es que no quiero estar tan desencajada de mi rol. Quiero volver a mi marco, a mi encaje. Y esto permite que y vuelvo entonces desde el recato y el silenciamiento de la cuaresma. Vuelvo a mi rol desde el despoje total de no necesito más nada. Voy a estar en silencio con mi voluntad de volver a ser quien soy. Esta es la simbología originaria, ¿no? Por eso dije litúrgica, porque la iglesia estaba muy incluida en esto, por esta cuestión de que venía la cuaresma, que era el tiempo de las restricciones absolutas, pero no era una restricción impuesta, era una restricción que uno mismo volvía a sentir. No es una restricción, por lo tanto, como tal. No es que no te dejan hacer, no puedes comer carne, no puedes comer. No, no, es que no quiero hacer, porque ya fui al exceso y encontré sola mis límites. Yo creo que la provincia, que Corrientes sigue viviendo esto desde este lugar un poco. Porque, de hecho, comercializarlo, el carnaval le ha resultado difícil, porque, de hecho, son los sectores de menos recursos los que lo sostienen, que lo sostienen con su propio esfuerzo y con su propio deseo, con el deseo de yo necesito salirme de este rol en que esta sociedad tan estructurada, tan consumista, que me deja tan fuera, me permite durante estos días de carnaval ser la reina que soy, ser el rey en que soy, ser parte de la pertenencia comparsa.
Claro.
Ser parte de una pertenencia que no me deja fuera. Esto es como una marca que me parece a mí que vuelve como a ese lugar de quién soy, quién quiero ser, dónde está mi deseo, cuándo se termina, cuál es el lugar de que ocupo. A mí me parece que por lo menos como en un lugar intuitivo frente a la pregunta que me haces, yo te diría que Corrientes conserva esta cuestión de salirme del lugar donde estoy, permitirme ser otra cosa, brillar siendo otra cosa y en algún caso volver, no creo que alcance en este momento de la sociedad capitalista, pero porque se ponen en juego otras cosas, juntarme de nuevo con el deseo de volver a ser quien soy. Quizás deberíamos profundizar, ¿no?, por esa línea, a ver si podemos todos convertirnos en algo mejor.
Por ahí, digamos, más que estos estadios de explosión y de recato, ¿no?, como también tener un cuestionamiento, ¿no? Eso es permitirnos tener un cuestionamiento continuo también, ¿no? O trabajar o profundizar, como vos decías, en este tema de los roles.
Qué buena la palabra explosión que traes. Sí, claro, era como eso, como una explosión reactiva avalada por la sociedad, por lo tanto no era reactiva, ¿no? A mí me cuesta mirar acordada, exacto. Explotemos juntos para poder conservar juntos. En definitiva, esto va modificando también, pero mucho más suavemente en la estructura. Por eso digo, me parece un buen sistema. Explotemos juntos, permitamos la explosión juntos y después volvamos a un sistema juntos. Pero también tendría que estar la mirada del observador que fuera mirando en qué consistió la explosión, dónde se desbordó. Y quizás porque
permitió algún tipo de crisis.
Permitió algún tipo de crisis. No, exactamente. La crema del rey Momo, por ejemplo. El rey Momo era el rey. Generalmente era alguien defectuoso, era alguien que tonto, ponele, ¿no? No sé, pienso en Quasimodo, en el jorobado de Notre Dame, que en una de las escenas lo quieren convertir en el rey Momo, pero Quasimodo tiene demasiado valor por sí mismo para aceptar este lugar. Es el personaje del jorobado de Notre Dame. Que justamente se toma como la parodia del rey, pero en realidad no es quien era el rey durante el tiempo del orden, digamos. Pero en realidad no es parodiarlo, sino llevarlo al extremo. Durante el carnaval no necesitamos a alguien que esté centrado, sino justamente lo contrario, ¿no? Necesitamos que nos reine el desborde.
Ajá, bien.
Está buenísimo recuperar este lugar de que nos reine el desborde. Y el tema es mirar del desborde de qué. En una sociedad capitalista donde el desborde sucede porque no me puedo encontrar conmigo mismo, entonces si tomo esto voy a estar más feliz, si como aquello voy a estar más feliz, me voy a volver a alguien feliz. Nos encontramos con una sociedad que no para de consumir y se frustra porque esa felicidad no aparece ahí. Y quizás estos sean buenos espacios para, bueno, a ver, desbordemos juntos, pero desbordemos la celebración, desbordemos el encuentro, desbordemos el deseo de brillar, el deseo de mostrarnos los destaques. Desbordemos en esto y después reunámonos en lo que sería una restricción elegida, como en una cuaresma laica, invitaría yo, como en una cuaresma de despoje de, vamos a hablar en serio, a ver, ¿con qué me quedo de este desborde? ¿En quién me convertí? ¿Quién fui? ¿Qué puedo conservar de esto? ¿Y qué puedo ofrecerle a los demás de esta experiencia? Qué interesante sería hacer, se me ocurre ahora que estoy hablando con vos, esto capaz que sacarlo de la grabación, hacer un foro de qué nos pasa cuando estamos en el carnaval, ¿no?
Exactamente, las vivencias, porque la verdad que por ahí uno no... hay cuestiones que vos decís, bueno, ¿de qué manera? Y la pasión provoca todo esto. O sea, nosotros tratamos como de buscarle diversos como aditamentos o motores, ¿no? Eso tiene que ser pasión, porque de otra manera no lo haces. Pero es como vos decís, profundizar e ir despojando e ir viendo, ¿no? Ir...
Yo te diría que la pasión nunca es una causa. La pasión es un modo de hacer. Es con pasión.
Claro,
es pero no es la causa. Uno puede hacerlo menos apasionadamente o más apasionadamente, pero no es lo que mueve. Lo que mueve es el deseo. Nunca te mueves pasional. O sea, me parece que la pasión es una modalidad, es apasionadamente, con temperamento. Pero no es lo que te mueve, es el deseo. Y el deseo, claramente, en este caso, es el deseo de ser otra cosa que lo que soy todo el año. Por eso las máscaras, por eso los disfraces. Esto me habilita a ser alguien más yo. Yo que soy, estoy a cargo de la Dirección de Industrias Culturales y que tengo que gestionar y que tengo que... Me pongo en mi máscara de carnaval y me disfrazo de un ser irresponsable, por ejemplo, que puede no ocuparse del evento. Y disfruto terriblemente ese rol durante esos días y descubro cosas de mí misma. Esta es la posibilidad que me da el carnaval. Ocupar otra máscara durante esos días, solo porque soy quien soy, ponerme esa otra máscara me va a permitir recrear otras cosas. Y por ese momento, en contradicción con quien soy, capaz que soy más yo en ese ratito. En ese ratito, qué sé yo. Eso es lo maravilloso del carnaval. Y creo que Corrientes... Porque cuando vos vendés eso, digo venderlo en el sentido comercial, ¿no? Pongo todo eso al servicio de vender una entrada y, bueno, posiblemente te pongas en problemas. ¿Qué? Por ejemplo, pienso en Gualeguaychú, que es un carnaval que luce mucho en el turismo porque responde a la demanda de hacerlo turístico y que se deja vender con mucha más facilidad, pero que no conserva el brillo, que se va desluciendo, que no es lo que pasa. Porque en Corrientes, aún con los carnavales barriales, que son de muy pocos recursos, ves una niña de esas, que un chico que está bailando, o escuchás las escuelas de samba, y aunque sea un segundo, hay un brillo que es el brillo de lo auténtico, que es este, soy yo detrás de la máscara luciéndome. Entonces, eso que pasa, habría que cuidarlo también, ¿no? Habría que cuidarlo. Creo que... Que bueno, que ponerle la atención es cuidarlo. Creo que es también como en un punto un animal salvaje que no se deja mucho domesticar y que brota como por otros lados. Eso es, da la pauta de que hoy el carnaval en Corrientes sigue siendo un organismo vivo, ¿no?
Samba nació con mi tamboril, se alimentó de caquitas de piribundín, y una joven cuica que llora pidiendo más carnaval.
En la música, Itapucú, la tortuga.
Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX. Y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como La Música de Todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Y estuvimos con el carnaval en Neuquén y también en Corrientes. Y otra celebración diferente del carnaval es la que se realiza en La Rioja. Gustavo Contreras Bazán nos cuenta acerca de ella.
La celebración de la Chaya es un festejo popular que se realiza en la provincia de La Rioja y coincide con la festividad del carnaval. Podemos rastrear sus orígenes desde las diversas fuentes y es sin duda una de las festividades más antiguas que perduran en esta tierra, ya que identifica a la mayoría de los riojanos. De naturaleza pagana, esta celebración resguarda el sentido original de las fiestas populares ligadas al carnaval, cuando es probablemente el único periodo del año en que se produce un aparente sentido de igualdad a nivel social, donde se disimulan o se encubren las apariencias, en el caso de La Rioja, con harina, con agua, con albahaca, con alcohol, tal como otros pueblos lo hacen a través de las máscaras. Es decir, se tapan las diferencias y se iguala la población. Íntimamente ligada al mundo andino, la chaya deriva del vocablo quechua, chayay o chayaycuy, que se refieren a la acción de rociar insistentemente. En el sur de los Andes centrales, chayar se usa como sinónimo de dar de comer o beber a la tierra, es decir, una ceremonia de reciprocidad con la Pachamama, el acto de regar la tierra u otro bien con alcohol o elementos simbólicos. Se chaya la tierra, es decir, se la moja con diferentes bebidas y licores como una forma de agradecer los bienes recibidos. Otro de los antecedentes de la celebración es la fiesta o el juego del chiqui, que fuera mencionado por varios autores, entre ellos el que escribió Carnaval de La Rioja, los carnavales de La Rioja, el folclore tradicional riojano, Juan Alfonso Carrizo. Es una costumbre de La Rioja y Catamarca que fuera citada por varios autores que hablan que la fiesta, esta fiesta del chiqui, coincidía con los días del carnaval, domingo, lunes y martes. En la actualidad, la celebración de la chaya coincide con el tiempo del carnaval y es la festividad que identifica a la mayoría de los riojanos. Durante febrero, las distintas comunidades barriales, familias, clubes y en los últimos años los jóvenes son los encargados de mantener viva esta tradición organizando diferentes chayas que se realizan generalmente en locales abiertos, en la calle, en patios de casas familiares, en clubes, donde los asistentes se reúnen para festejar. La chaya se convierte así en un espacio de integración donde desaparecen las diferencias de clase y de edad. Con sus saberes mantienen las diferentes prácticas que seguramente han sido heredadas de los antepasados. La música es un elemento esencial y tiene una fuerte presencia cuando los vidaleros con sus cajas forman las pacotas y cantan las coplas que reflejan el recorrido de los diferentes elementos del ritual chayero. Estos elementos son varios que aparecen durante la celebración. El principal, el primero, es el puyay, que se desentierra varios días antes del inicio del carnaval y que preside después durante toda la ceremonia. Es un muñeco de trapo vestido con harapos, relleno con material inflamable, porque el último día, el día del entierro del carnaval, antiguamente se lo enterraba, en la actualidad se prende fuego y se baila alrededor de ese muñeco. Los festejos que aún perduran en la mayoría de la comunidad, de las comunidades, se realizan con agua como símbolo de vida, elemento muy preciado para los que vivimos en la vida en las zonas de montañas o llanos con alta temperatura y clima muy hostil. Las pacotas, los grupos de amigos, visitan a los lugares donde se realiza la celebración. En ese domicilio se arma una ronda entre los dueños de casa y los copleros. Uno de ellos, el que hace de guía, echa la primera copla y con su tambor va acompañando a cada cantor en la ronda. La coronación o topamiento es la culminación del compadrazgo. Dos amigos, un hombre y una mujer, que se tienen mucho afecto, antiguamente solían regalarse un amicho, dos frutas gemelas, para hacerse compadres. El coronamiento consiste en colocarse e intercambiarse coronas que estaban hechas de flores, quesillo, masa cocida. En la actualidad esa corona está hecha con albahaca, con una corona, un ramo de albahaca. Los hombres por un lado, los cumpas, y las mujeres por otro, las cumas, se enfrentan separados a varios metros mientras comienzan a dedicarse coplas o vidalas acompañadas con cajas chayeras, con los tambores. Cuando los dos grupos se encuentran, los compadres intercambian estas coronas y se tiran harina. Este elemento importante, la harina, es una manera de simbolizar el producto de los frutos cosechados. El tambor se utiliza para acompañar la celebración, la caja chayera, la caja vidalera, que da el ritmo a las vidalas y a las coplas que se cantan. La albahaca aparece como planta aromática para el tiempo de la chaya, madura y florece, se usa para perfumar, como se hacía antiguamente con la harina. Desde hace muchos años, y para terminar este breve relato, son los jóvenes los que se han apropiado de la chaya a partir del valor que la chaya les asigna como valor de identidad. Febrero en La Rioja es sinónimo de chaya. Se organizan cronogramas o lugares, la chaya de fulano o mengano, para ir a compartir ese momento de la celebración. Son familias, son grupos artísticos, son particulares los que la organizan, los que suelen convocarla, con mucha participación de los jóvenes que se reciben, que digamos jóvenes que vuelven de visita a La Rioja, o las familias que se reencuentran para el tiempo del carnaval y que especialmente viajan para compartir este momento. Hay una copla, una canción que habla justamente de eso. Viva La Rioja, mi tierra, y que viva aquí en mi alma, que cuando diga su nombre, a su presencia me vaya, que cuando diga su nombre, a su presencia me vaya. Por los olivos de tu soñar, vendré al amor del carnaval, y al corazón con albahaca, desnudo y diablo, te he de mojar.
Viva La Rioja, mi tierra, y que viva aquí en la sangre, que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague. Que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague. Viva La Rioja, mi tierra, y que viva aquí en mis ojos, que cuando pierda en el llano, la buscaré en el asombro. Que cuando pierda en el llano, la buscaré en el asombro. Por los olivos de tu soñar, vendría el amor del carnaval, y al corazón con albahaca, desnudo y diablo lo oí de mojar. Y al corazón con albahaca, desnudo y diablo lo oí de mojar.
Y la poesía se hace canción. Era La Riojana, de Chito Ceballos, por él. Usted está escuchando La Música de Todos. Le hemos contado acerca de modos de vivir el carnaval en diferentes lugares. Estuvimos en Neuquén, Corrientes y La Rioja. Y ahora estamos en Zapala, conversando con Sergio Arias. Él es sonidista, es el editor y musicalizador. Él trabaja junto conmigo en esta producción de La Música de Todos desde nuestro comienzo. Conversamos sobre esta experiencia.
Bueno, buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos los oyentes de La Música de Todos, programa del cual soy parte, y arrancando puedo decir que lo siento mío, ¿sí? Soy su editor hace ya 8 hermosas temporadas, y editar esto, nosotros, por ejemplo, hay gente que dice que tiene un cable a tierra, y uno de los cables a tierra míos, por ejemplo, es La Música de Todos. Parte por la sonoridad, otra es el contenido y por lo que aprendo, porque si bien soy editor y trato de acomodar los tiempos y que medianamente todo suene bien, buscarle una idea, una conexión y un hilo conductor a todo, tanto desde el contenido, la lectura, las entrevistas y la parte musical, voy escuchando y voy aprendiendo y me voy enriqueciendo principalmente. Y es un reto, porque a la hora de editarlo, trato de comprender lo que se está transmitiendo y lo entiendo y lo comprendo. Y trato de que la gente también pueda quizás o entender o sentir lo mismo que me pasó a mí al momento de la edición, o quizás ellos lo ven de otra manera y rescatan otras cosas que quizás yo no puedo llegar a ver. Pero yo me evoco a lo musical, al sonido, si la persona me gusta mucho los conceptos. Y el decir que, volviendo a la pregunta, es un reto, todos los días es un reto, todas estas temporadas fueron un reto y siguen siendo un reto.
¿Cómo sentís vos cuando escuchás un programa
desde hace 3-4 temporadas atrás, como es el que escuchás la semana pasada. Escuchaste la semana pasada.
O lo actual, o lo que estamos haciendo.
O lo que estamos haciendo.
Que nos ha pasado. Creo que varias frases fueron, mirá lo que hicimos, fue uno. O mirá qué bueno que está eso. Porque nosotros, si bien nos vamos acomodando el tiempo, tenemos la crítica personal y técnica desde el sonido que comenzó al sonido propio, que lo estuvimos hablando hace un tiempo atrás. Y hablamos desde como que está un poco más, o cada vez está más pulido, ¿sí? Porque una de las principales cosas es que siempre en edición tras edición, buscar que suene mejor, ¿sí? O buscar que suene más dulce. Y si aquel sonó bien, si el 2.30 sonó bien, el 2.90 tiene que sonar mejor. Cuando voy hacia atrás y miro, y me sigo poniendo contento al escuchar lo que estoy produciendo ahora, porque me siento un productor del contenido. Siento que sumo un aporte. Soy hablando técnicamente, si bien soy técnico de grabación, editor y demás, normalmente los operadores de sonido nos acostumbramos constantemente a estar tocando o toqueteando las mezclas, ¿sí? Uno en un show musical ve a una banda, y no me quiero ir mucho, pero cuando uno va a ver un show ve que está sonando X artista, y uno como espectador ve el show, ve las luces y puede cantar los temas. Pero en ese momento están pasando muchas cosas, no tan solo de que hay un baterista, un guitarrista o demás ejecutando un instrumento, una persona cantando, sino hay técnicos que estamos constantemente trabajando para que eso cada vez, si el tema número uno sonó bien, el tercero también, y el show tiene que terminar arriba. Y yo con la música de todos trato de hacer eso. Por eso también es una autocrítica escuchar programas anteriores. Quizás momentos, silencios que estaban bien o no, que igual los escuchamos y vemos que están bien. Y siento que esa esencia que quisimos plasmar hace muchos años atrás, sigue cada vez más, está constantemente está presente, pero cada vez está más fuerte, tiene mucho más peso.
Búscame en el medio de la noche sin amor y mi corazón te llamará. Yo andaré con ganas de arrancarte todo ese dolor que se irá con mi cantar. Y si no alcanza mi voz, te doy mis ojos para ver nuestras almas volar.
Era Nave Tierra, Chacarera Intergaláctica. Continuamos con la conversación que sostuviéramos con Sergio Arias, nuestro editor, aquí en Zapala, en los estudios de Radio Nacional Zapala, LRA 17. Cuando nosotros comenzamos con la música de todos, debemos contarle a quien nos escucha que la propuesta viene desde un programa que trabajaba en las escuelas de todo el país y que nos propusimos difundir estos conceptos y este modo de llevar adelante el pensar la identidad desde las culturas regionales. Y ahí fue que yo voy a ver a Sergio a un estudio de grabación. Con el tiempo, afortunadamente, él empezó a trabajar en la Radio Nacional y eso también nos abrió otros caminos, ¿no? Cuando vinimos por primera vez a Nacional y hablamos con Federico Sánchez, que era el director, le encantó la idea, pero la radio, esa primer temporada que fue breve, fue la que nos abrió las puertas y la que compartió esta producción envasada con la gente de todas las otras emisoras. Luego, con el tiempo, la radio se convirtió en la otra pata de la producción. ¿Cómo fue para vos esto de que venías de trabajar en sonido para shows, hacer grabaciones para bandas, musicalizar y editar este programa con esta impronta?
Que cuando me viniste a ver pensé que era una locura y lo veía muy difícil, porque aparte, no, y acá voy a destacar algo, porque cuando uno hace shows y demás, normalmente se dedica a lo que yo quizás no quiero encerrar ni catalogarlo, pero es como lo más popular, ¿sí? Por así decirlo, quizás que yo por el folclore, digo el folclore porque igual a mí si me la música de todos me preguntan, yo no digo que es un programa de folclore, hay gente que lo tomó así, pero cuando empecé a ver cuál era el contenido, yo tenía una idea, yo pensé que iba a poner solamente esto, samba chacarera, yo pensé en un momento que era solamente eso, pero cuando ingreso al mundo, o cuando empieza a llegar el material, empiezan a llegar discos de personas que yo no conocía, pero que viendo al que hoy después de 8 años los vemos que son grosos, con destacar por ejemplo Raúl Carnota, por ejemplo, capaz que yo no quería infundir, pero hay mucha gente que consume su música, una guitarra tan simple y con él solito por ejemplo transmitir tantas cosas, y aparte de transmitir lo nuestro, a mí se me empieza a abrir la cabeza, ¿sí? Y me empiezo a enganchar, porque esas por sobre todas las cosas, si bien comenzó como un trabajo, como vos decís que volvemos atrás, comenzó como un trabajo, después se empezó a hacer parte de diaria de esto, que se convirtió de que todos los días uno trate de buscar cositas, o adornarlo, o pensar, o cuando nos juntábamos a trabajar, a producir, Ale, mirá, encontré esto, o vos buscate esto y lo otro. Yo, si no hubiera entrado en este programa, quizás mi mente, o mis conceptos, o mi manera de pensar, no hubiera sido la que es hoy en día, por ejemplo. Y si no, me hubiera quedado quizás con solamente los shows y mostrarle a la gente lo que grandes sellos discográficos, por así decirlo, solamente muestran en un show multitudinario, o lo que uno reproduce, o lo que escuchan las radios, por así decirlo, poperas. Yo les digo poperas por un tema de que es lo que la gente consume más rápido. Pero con esto de tratar de difundir bandas emergentes, independientes, bandas con interpretaciones propias, letras propias de su propia autoría, y llevarlo a esto, el potencial que nosotros manejamos, o que empiezo a manejar, porque ahora yo lo hago parte de mí, o sea, yo también, o sea, no es que tan solo lo edito, sino que también lo hice para mí, lo hice parte de mi vida, y se lo transmito también a mis hijos, o sea, aunque ellos dicen, pero esto no es lo que suena acá, pero escuchalo, disfrutalo y fíjate, creo que me pude acoplar, no digo que lo hago exactamente o no, pero me pude acoplar y lo hoy puedo decir que no fue difícil, pero no.
Tuvimos la posibilidad de que el programa saliera en todas las emisoras de Nacional a la vez. Hasta ese momento muchas, pero muchas emisoras nos habían tomado, no solo nacionales, sino también de otras emisoras socioeducativas, emisoras comunitarias, cooperativas, privadas, pero de golpe sentir que estamos así en la red, ¿cómo fue eso de pensar? No.
Yo considero que fui parte de la historia de Radio Nacional Argentina. Si vamos a hablar de la institución, de que esto, la radio nos acortó las distancias tremendamente y nos llevó, yo no pensé que una producción mía que hacía en mi pequeño estudio esté sonando en Jujuy, por ejemplo, cosa que lugar que por ejemplo hoy en día no, todavía no conozco, o Tierra del Fuego, o que ellos vengan conmigo para acá, esa es la otra, la música de todos me trajo esas otras culturas que tienen compatriotas nuestros, o las tonadas, por ejemplo, que es algo que yo siempre me enamoro siempre que las escucho, tanto hombre o mujer, yo escucho una tonada o su pronunciación y es algo que a mí me sigue rompiendo la cabeza. Y formar parte este año, de este 17 que pasó de Radio Nacional en esta historia, en estos 80, es que una producción de acá, de Zapala, digo yo de Zapala, pues lo defiendo conmigo, pues soy nativo de acá, haya llegado a este lugar, a esta red federal, ser parte de una radio tan prestigiosa, de formar parte del aire, habiendo tantos medios, cueste tanto entrar, ¿sí? Porque o son privados o hay que pagar para un espacio, y nosotros ser invitados a formar parte y seguir transmitiendo el concepto que intentamos llegue a la gente, ver esta diversidad y formar parte, creo que no es poca cosa, y segundo, profesionalmente es un premio mayor, ¿sí? Eso es uno de los primeros premios mayores.
A mí lo que me pasa es pensar qué bueno que estos contenidos que producimos entre tantos que somos con estas vivencias, lo podamos transformar en algo que suene más o menos todo junto y que dé cuenta de la diversidad. Pero hay algo detrás que tiene que ver con la sensibilidad con la que está planteado todo lo que se cuenta.
Esto que conformamos todos es intercultural, ¿sí? En un tiempo acotado, si uno habla a cómo lo ve una persona común, como mis hijos dicen, mis hijos me dicen, papá, hoy tenés que grabar con Ale. Me dicen así, por ejemplo. Y a ellos, por ejemplo, de llevarle estos ritmos del trabajo que hacemos todos, los compañeros, seguir sumando, porque esto es un aporte al conocimiento de las personas. Bueno, yo te he dicho en varias veces en charlas nuestras de producción de que esto va a llegar al oído de una persona o de otra, y por eso yo en un principio saludando dije buenas tardes, buenas noches o buenos días, porque al conjugar todo este concepto desde el área mía trato de adaptarlos primero al oído de todas las personas, ¿sí? Porque si vos me decís a quién va dirigido este programa, va dirigido a todos los argentinos acá y para la gente que lo quiera escuchar también, porque estamos transmitiendo lo nuestro primero para enseñarle a nuestra gente de cosas que no ve y para demostrarle a otra persona fuera de nuestro rango, en nuestro territorio, decirle esto somos nosotros.
Más que enseñarles, compartir,
claro, totalmente. O hay cosas que uno no ve, o sea, por ejemplo, mis hijos también a veces me dicen, ¿y esto? ¿Y esto es de acá? ¿O de qué país? No, si es de acá, qué sé yo, a 300, 400 kilómetros. O el claro ejemplo de las cantoras que tenemos en la provincia de Neuquén, del norte neuquino. Es parte de la identidad de nuestra provincia.
¿Qué pensás cuando te sentás a editar la música de todos?
Espero que me salga bien. Eso lo digo siempre. Espero que quede bien, porque sigue siendo mi carta de presentación. Eso lo digo siempre. Yo soy el editor. Este es uno de los programas que yo edito. Y como te digo, le pongo la garra, la fuerza para que siga saliendo bien, porque es un aporte mío a lo que somos y a lo que en este caso mis hijos, cuando sean más grandes, van a utilizar. Lo sigo puliendo cada día.
¿Cómo querés que suene?
Hermoso, no sé, que con dulzura, con tiempo, que no sea agresivo, que acompañe, por sobre todo que acompañe y que te desconecte y que te haga pensar y que te deje algo que diga, lo quiero volver a escuchar.
Era la voz de Sergio Arias, nuestro editor, que comparte esta propuesta desde el 2010 y contaba su experiencia. Nos parecía importante también compartir su mirada, su experiencia y su voz. Y así es como nos despedimos. Hasta el próximo encuentro con la música de todos, esperando que sea una buena semana y agradeciendo como siempre la posibilidad que nos dan tantas emisoras de encontrarnos en el aire, la cantidad de operadores que hacen que estemos en el aire y la escucha de tantos como usted que comparten esta propuesta. Muchas gracias.
La música de todos. La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición: Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra.